101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues son las 10:35 minutos de la mañana y lo hemos anunciado al principio del programa La Glorieta. Hoy terminamos este programa con la entrevista de Carlos González porque el pleno ordinario del mes de septiembre se celebró el pasado lunes. Y hay muchas cuestiones que abordar porque también ha habido importantes reuniones e importantes presentaciones. Pero comenzamos con lo más destacado y es que la incidencia sigue bajando y esta misma semana ya parece que Ximo Puig se está planteando levantar casi todas las restricciones. Señor alcalde, Carlos González, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hay muy buenas noticias. Vamos a empezar por la situación, la incidencia del COVID. Tenemos menos contagios, no hay fallecidos, hay un buen porcentaje de vacunación y las restricciones parece que vamos a decir adiós a ellas. Pero, ¿cuál cree usted? ¿Qué restricciones pueden quedarse o deberían quedarse?
Destaco en primer lugar que afortunadamente nos encontramos en una situación calificada como de riesgo bajo, es decir, con 50 casos positivos por cada 100.000 habitantes, creo que estamos en torno a los 45, 47 aproximadamente, por lo tanto en una situación de riesgo bajo que hemos consolidado como consecuencia del esfuerzo colectivo, como consecuencia de la responsabilidad de todos y cada uno de los ilicitanos que hemos hecho lo que había que hacer, ser responsable y aplicar las medidas. Y también estamos en esta situación, si me permite que lo subraye, como consecuencia del proceso de vacunación. Ya se ha cerrado IFA, que ha sido el espacio que se ha utilizado para vacunar a los ilicitanos e ilicitanas. Todavía se está vacunando en los centros de salud, pero afortunadamente en este momento podemos decir que tenemos a la población un 91% de los mayores de 12 años vacunados con primera dosis. Eso significa 188.000 primeras dosis y pauta completa, mayores de 12 años tenemos el 83%, 171.000 ilicitanos vacunados con la pauta completa. Por lo tanto, en unas semanas llegaremos a este porcentaje de aproximadamente del 90%. Proceso de vacunación que hemos culminado con éxito. Me gustaría felicitar a todos los profesionales de los dos hospitales, de la sanidad pública ilicitana, que han trabajado denodadamente en estos meses para conseguir este éxito colectivo. Estamos por encima de la media de la Comunidad Valenciana y de España, tanto en un rango como en el otro. Y esa es una magnífica noticia y decía que todo ello ha permitido que estemos en esta situación de riesgo bajo y eso nos va a permitir, como usted estaba anticipando, que el presidente de la Generalitat el próximo 9 de octubre anuncie la situación en la que va a quedar la Comunidad Valenciana, que yo desconozco en este momento, pero que todo apunta que va a ser bajo condiciones de lo que podríamos llamar restricciones leves. Esa situación de casi normalidad, de cuasi normalidad, en la que se mantendrá alguna restricción leve que yo desconozco en este momento, pero que probablemente tenga que ver con algo con aforos, tanto en establecimientos públicos como en grandes concentraciones de ciudadanos, etcétera.
Hemos tenido, esto también se refleja en cómo se está recuperando la ciudad, hemos tenido un mes de septiembre con un descenso del paro considerable, más de 700 personas han encontrado empleo, servicios e industria. Usted en septiembre estuvo en la Feria de Milán, en Lineapel. ¿Se puede decir que estamos recuperándonos económicamente de forma progresiva y que puede ser esta recuperación rápida?
Bueno, se puede decir. Yo creo que hay que ser muy prudente, hay que ser muy comedido, porque después de una situación de caída terrible de la demanda y de todos los valores, tanto macroeconómicos como los que afectan en el día a día a las empresas, a las familias y a los autónomos, yo creo que pese a que la recuperación parece que es vigorosa, intensa y rápida, hay que ser prudente porque se ha sufrido mucho. Pero por una parte, los datos macroeconómicos son positivos. Estamos creciendo al 6% aproximadamente. Ese es un dato general macroeconómico que luego tiene su traducción o tiene que tener su traducción tanto en el empleo como en el incremento de la actividad, de la producción de nuestras empresas y de nuestros autónomos. Creo que en este momento se respira un aire de optimismo desde el punto de vista económico y del empleo en nuestro entorno, en nuestra ciudad y en el contexto de la propia Comunidad Valenciana. Usted hacía referencia a la Feria de Milán, en la que tuve la oportunidad de hablar con todos los empresarios y visitanos que exponían tanto en la Feria del Calzado como en la Feria de Componentes, uh-huh. Y lo cierto es que la impresión que nos trajimos de Milán era francamente positiva, porque lo que detectaban los empresarios y visitanos que exponían era esa reactivación de la demanda, ese interés de los clientes por hacer pedidos, porque ya se empieza a vender en las tiendas y, por lo tanto, esa dinámica de incremento de la demanda, incremento de la producción, se estaba produciendo. Por lo tanto, creo que son unas expectativas razonablemente positivas. Lo digo desde la prudencia, cautela y moderación, pero creo que estamos en lo que se ha dado en llamar una recuperación en V, con una caída intensa, pero con una recuperación vigorosa y también intensa.
Bueno, pues la...
Y el dato del empleo lo corrobora. El dato nacional, llevamos 6 meses consecutivos de reducción del paro, de incremento de la afiliación a la seguridad social, y esas cifras se replican prácticamente en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Es difícil que en septiembre crezca el empleo.
Claro.
Septiembre es un mes, tradicionalmente, desde que se registran datos de paro, es un mes de desempleo. Sin embargo, esta circunstancia que estamos viviendo, esta recuperación intensa, vigorosa y en V que se está produciendo, pues ha posibilitado que en España se haya producido esa disminución del paro en 70.000 70.000 empleos más, y por otra parte o una reducción del desempleo,
claro,
en 70.000, y también en nuestra ciudad de 700.
Alcalde, pues ya que estamos recuperando, IFA también lo ha dicho, se ha cerrado la vacunación y ha recuperado su actividad. Y el presidente del Consejo, en su comparecencia en Les Corts, anunció para el entorno ferial un centro de envejecimiento. ¿Esto qué significa? ¿Que el desarrollo del entorno ferial va a ser una realidad o es un anuncio más de Chimopucho? ¿Usted sabía de este proyecto?
Es un anuncio del presidente de la Generalitat, que yo estoy convencido que, como los anteriores que ha realizado en nuestra ciudad y en el conjunto de la comunidad, poco a poco, paso a paso, se irá haciendo realidad. Por lo tanto, absoluta confianza en el compromiso adquirido en las Cortes Valencianas en un debate tan importante por el presidente de la Generalitat. Primera idea, confianza absoluta en las decisiones y anuncios del presidente de la Generalitat. Segunda idea, creo que la decisión de que el centro de envejecimiento venga a nuestra ciudad y venga al entorno de IFA y del aeropuerto y, por lo tanto, de Torrellano, creo que es una magnífica noticia. En primer lugar, es una buena noticia para el sur de la Comunidad Valenciana, es una buena noticia para la provincia de Alicante, porque significa reequilibrio, significa descentralización, significa localizar servicios estratégicos o iniciativas estratégicas en el sur de la Comunidad Valenciana. Significa romper esa tendencia al centralismo que ha habido siempre en Valencia y que el presidente Puig y su gobierno está con decisiones tan importantes como esa y otras.
Pero,
anteriormente
¿usted había pedido este centro de envejecimiento?
Déjeme que desarrolle la idea y le diga, desde luego que sí. O sea, nosotros lo que pedimos son inversiones que reequilibren el peso institucional en la Comunidad Valenciana y que traigan inversiones al sur y que traigan inversiones a Elche. Por eso decía que es una buena noticia para la provincia de Alicante, pero especialmente es una buena noticia para Elche y para potenciar un área con tanto potencial de desarrollo como es el eje constituido entre IFA, el aeropuerto Torrellano y el parque empresarial. Esa es una de las áreas con mayor potencial de crecimiento de la provincia de Alicante y del sur de la comunidad.
Me ha sorprendido que en su exposición a este anuncio lo primero que ha destacado es confianza absoluta en los anuncios de Chimopuig. ¿Por qué, González? Porque estamos viendo que los anuncios de Puig aún siguen sin materializarse.
Bueno, vamos a ver.
Por ejemplo, la Agencia Valenciana del Territorio, ¿tenemos ya ubicación?
Déjeme que le diga, es decir, yo estoy convencido de que todos queremos que las cosas ocurran a la velocidad de la luz o a la velocidad de Internet, si me permite que ponga el ejemplo de cómo vivimos.
Bueno,
vivimos
no
a
es...
la velocidad de Internet,
yeah.
Pero las decisiones políticas que se tienen que convertir en actos administrativos complejos no son a la velocidad de la luz, son a la velocidad que establecen las leyes y que luego se pueden implementar. Y, por ejemplo, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio está creada desde el punto de vista jurídico.
Sí, pero ubicación tenemos.
Está creada desde el punto de vista jurídico, déjeme que le diga, está nombrado su director, está nombrado el Consejo de Administración, está creado su reglamento y están trabajando, el director está trabajando en la búsqueda de una ubicación. Entonces, claro, si usted me pregunta, ¿hay una ubicación? Pues yo le digo, están trabajando en ello.
Vale.
Pero está creada la estructura administrativa y política que exige un trabajo complejo.
Bueno, no.
Por tanto, eso no es una realidad. Es una realidad, efectivamente, que todavía quedan muchas decisiones que adoptar, pero ya es una realidad. Por tanto, yo creo que las cosas complejas requieren de procesos que se tienen que ir implementando en el tiempo.
A veces son complejos.
Y déjeme que le diga, perdone que interrumpa, el centro de envejecimiento tendrá su tiempo de elaboración y probablemente dentro de X meses usted me volverá a preguntar o le preguntará al presidente de la Generalitat y le diga, mire, pues hemos hecho esto, pero falta esto otro. Esa es la realidad de las
cosas. Estaremos paso a paso siguiéndolo, a ver si realmente no quedan en ese anuncio. Son complejos los proyectos y a veces polémicos, como por ejemplo el centro de congresos prometido por la Diputación. El presidente de la Diputación estuvo aquí en esta casa, dijo que a usted le compete desvelar la ubicación. ¿Ya hay acuerdo en cuanto al emplazamiento? Parece que lo hay.
Yo diría, estamos en una fase nueva, afortunadamente. Estamos en una fase en la que las conversaciones mantenidas con el presidente de la Diputación nos han permitido desbloquear la ubicación y buscar una ubicación alternativa. Uh-huh. En ese sentido, nosotros, el equipo de gobierno y yo como alcalde, hemos tomado la decisión de ceder frente a nuestras pretensiones iniciales en aras a buscar una solución y a buscar la mejor ubicación, una ubicación de consenso, para el futuro Palacio de Congresos. Espero que en un plazo muy breve el presidente de la Diputación y yo podamos hacer el anuncio de la ubicación decidida por consenso entre ambas instituciones y que además sea una ubicación que complazca a la sociedad ilicitana y sobre todo que nos permita dar un paso adelante y conseguir avanzar para que Elche tenga un gran Palacio de Congresos que sea un elemento dinamizador del turismo de congresos y por lo tanto de nuestra economía.
Pero sorprende la forma en que ustedes han cedido. Muy breve darán ustedes una ubicación alternativa a Highton y supongo que a Candalix, que era Highton lo que ustedes estaban proponiendo y Candalix lo que proponía el Partido Popular. Pues Highton, ustedes han cedido a que vaya ubicado allí, pero han exigido a la Diputación que pague un centro sociocultural.
Ahora le dejo que conteste. Candalix nunca ha estado en la ecuación. Cedelco presentó un informe hecho por la universidad en el que no estaba Candalix y siempre se dijo de Candalix, lo decían los informes, que era un lugar inviable porque no reunía los requisitos. Por lo tanto, hizo una propuesta inviable, imposible de realizar y producto del desconocimiento de la normativa urbanística y de la ciudad.
Ustedes hicieron Candalix una propuesta no que no ha gustado, que es la de Highton.
Candalix no estaba en la ejecución. Estaba diciendo, nosotros hemos hecho un planteamiento flexible, hemos renunciado a nuestro planteamiento de partida que considerábamos que era un buen planteamiento de ciudad y hemos renunciado en aras a desbloquear la situación que se había generado y era la oposición de la Diputación a que se realizara el Palacio de Congresos en esa ubicación. En aras a desbloquear la situación, nosotros hemos cedido, pero a lo que no cedemos es a que se realice una gran inversión. Buscaremos la fórmula para que se realice una gran inversión en Carrús que compense y sobre todo, más allá de que compense, que provoque el efecto que nosotros buscamos en Carrús. Porque se llame Palacio de Congresos o se llame como se llame, lo que el equipo de gobierno busca para Carrús es una iniciativa que sea capaz de revitalizar Carrús.
¿Pero quién lo va a pagar?
De relanzar económicamente
¿quién va Carrús a pagar esa inversión?
Déjeme que hagamos una cosa. Primero vamos a resolver lo que tiene que ver con el Palacio de Congresos. Uh-huh. Resolvamos, que es como yo me estoy planteando esta situación, es decir, resolvamos primero el problema del Palacio de Congresos y abordemos a continuación la revitalización de Carrús impulsando una gran actuación.
Pues este discurso suyo es distinto al del portavoz del equipo de gobierno que exigía que la Diputación financiara el Centro Sociocultural de Highton.
Déjeme que le diga.
Eso es un poco bloquear el.
Nosotros tenemos.
De nuevo, este
asunto.
Nosotros
tenemos un discurso homogéneo en el equipo de gobierno, que eso es algo incuestionable. Pero en este momento, yo establezco como prioridad la necesidad imperiosa de salir del punto en el que nos encontramos con el Palacio de Congresos, de tomar la decisión de la ubicación, de que el presidente de la Diputación presupueste para 2022 la primera partida consistente para el proyecto de ese Palacio de Congresos, y una vez resuelta una cuestión, abordemos la otra, porque creo que eso es esencial. Paso a paso, ir resolviendo estas cuestiones estratégicas y de futuro para la ciudad.
También ayer hubo una mesa de patrimonio, hemos abordado algunos asuntos en la tertulia política, pero vamos a hablar de patrimonio porque hay muchos asuntos pendientes. ¿A usted le interesa comprar el Capitolio ahora que hemos visto que el CEU ha paralizado su intención de adquirirlo hasta que no tenga ese grado de odontología?
A ver, vamos a ver. Estas cuestiones tienen una envergadura extraordinaria.
No, se lo digo porque el Capitolio puede ser una alternativa también a esa inversión del Centro de Congresos que no sé cuándo se podrá levantar.
A ver, yo creo que Palacio de Congresos es Palacio de Congresos, ¿sí? Capitolio es Capitolio y creo que no son proyectos homologables.
No,
es decir,
pero se complementan.
El Capitolio es una infraestructura cultural o podría ser una gran infraestructura cultural. Yo he manifestado en todo momento mi apoyo claro, nítido, a que el CEU, a que la Universidad CEU San Pablo adquiera esas instalaciones para poner alguna de sus facultades, para optar por ese modelo de desarrollo urbano que está optando y que creo que es enormemente interesante, que haya que en este momento se esté en una situación de paréntesis o de compás de espera a que se adopte la decisión por parte del gobierno autonómico de autorizar los estudios de odontología, simplemente significa un alto en el camino, no una renuncia al proyecto, y por lo tanto vamos a agotar etapas. Y también le digo una cosa, el ayuntamiento de la ciudad no puede resolver todos los problemas que puedan surgir con inmuebles que tienen un valor patrimonial. Ya he dicho esto en alguna ocasión, y ese es un inmueble que tiene un gran valor patrimonial, un gran valor histórico y cultural. Y lo que hay que buscarle, que es, también es algo que he dicho en alguna ocasión, hay que buscarle un uso cultural que contribuya a este proceso de dinamización del centro que comenzó con la transformación de la corredora y de la plaza de Baix. Por lo tanto, creo que estamos en un compás de espera, espero que se resuelva y espero que finalmente se cumpla el objetivo planteado de que el CEU pueda adquirir esas instalaciones y que sea una facultad de esta universidad de nuestra ciudad.
Bien, pues hablamos de otro patrimonio, el viejo edificio del Mercado Central. ¿Estará protegido en el concurso de ideas que ustedes van a sacar como condición?
Estamos ultimando precisamente ese concurso de proyectos, preciso proyectos, en el que probablemente haya elementos que tienen un valor patrimonial y que conforman o forman parte de dicho inmueble que merezcan ser protegidos. Eso lo vamos a consensuar con la consellería. El edificio tiene elementos que no tienen ningún valor de ningún tipo y tiene elementos que sí que son susceptibles de protección y de incardinación en cualquier otro proyecto.
O sea, que se podría derribar y reproducir quizá algunos elementos.
Estamos definiendo cuáles son esos elementos para buscar la mejor solución y para que contribuya también a eso que le estaba diciendo. El centro histórico y comercial se encuentra en un momento de revitalización, de recuperación de la actividad y de la dinámica que se fue perdiendo como consecuencia de ese declive suave que han experimentado los centros en las grandes ciudades. Ahora se vive un buen momento y creo que proyectos como el de Capitolio y del futuro nuevo Mercado Central pues permitirán que este proceso de revitalización se prolongue en el tiempo y se consolide.
¿Qué elementos son los que deben protegerse del viejo Mercado Central?
¿Su fachada? Arquitectónicos, son elementos arquitectónicos que yo no me atrevo a poner sobre la mesa, que tienen que ver más con criterios estrictamente técnicos, y una vez que se hayan determinado por parte de los arquitectos municipales, pues yo creo que se pondrán sobre la mesa y aflorarán en el marco de ese concurso de ideas.
El MACE, porque lleva tanto tiempo cerrado.
Bueno, pues porque tiene
problemas. El Museo de Arte Contemporáneo.
Porque tiene problemas graves, problemas que tenemos que abordar y que yo espero que podamos abordar en el presupuesto de 2022. Tiene deficiencias graves como consecuencia de ser un edificio con mucho tiempo y que requiere una inversión considerable para ser resuelto. La concejala de Cultura hace no muchas semanas hizo una referencia a la cuestión, anticipando la voluntad, que yo reafirmo en este momento, del equipo de gobierno de acometer dichas reformas estructurales que resuelvan problemas que se arrastran desde hace bastante tiempo en ese equipamiento cultural.
¿Estás satisfecho con la gestión cultural?
Estoy satisfecho en general con la gestión del equipo de gobierno, lo digo así. Siempre hay dificultades, cuestiones que cuestan más, y estoy satisfecho con la gestión cultural, desde luego que sí. Máxime porque hemos pasado un año muy difícil, un periodo de 18, 20 meses muy complejo para la actividad cultural, y se ha hecho un esfuerzo extraordinario para mantener vivas las manifestaciones culturales en nuestra ciudad, pese a las dificultades. 2020 tuvo que ser el año del centenario del Gran Teatro. Teníamos una programación que yo calificaría como la programación propia de un centenario, una programación brillante, una programación para poner en valor un siglo de una infraestructura cultural tan importante para Elche. Y bueno, la pandemia ha dado al traste con todos esos elementos, ¿no? Pero pese a ello, se ha hecho un esfuerzo por parte de la concejala, Marga Antón, por parte de su equipo, por mantener viva la dinámica cultural en la ciudad, y yo creo que se ha hecho con mucho mérito y con acierto.
Celebraciones como la del 9 de octubre son una buena oportunidad para reconocer la labor de muchas de las personas que, por ejemplo, trabajan en favor de la cultura. Asun Noales, precisamente, ha sido una de las bailarinas premiadas y reconocidas por este Ayuntamiento de Elche. Ayer triunfó.
Sí, en efecto, he tenido la fortuna de poder reconocer la trayectoria profesional de Asun Noales, otorgándole la medalla de plata del Biminerari precisamente, y ahora, cuando faltan pocos días para el 9 de octubre, ayer mismo fue reconocida y distinguida a nivel nacional, obteniendo pues un premio que tiene un gran valor dentro del ámbito de la cultura. Le deseé suerte ayer por medio de un WhatsApp.
¿Cómo que WhatsApp? ¿Le funcionó el WhatsApp anoche?
Antes de que se produjera la caída.
O sea, se adelantó.
Durante la mañana le puse un WhatsApp deseándole suerte, la suerte que merecía. Afortunadamente, pues ha obtenido tres valiosos reconocimientos en el marco de esta iniciativa. Nos sentimos profundamente orgullosos de Asun Noales. Su producción ha sido realizada íntegramente en el escorchador, se ha producido íntegramente en nuestra ciudad, porque ella apuesta por producir en nuestra ciudad cuando podría estar haciéndolo en cualquier otra. Yo le agradezco a ella y a su equipo que apuesten por Elche, pero sobre todo le reconocemos el inmenso valor que tiene el trabajo que realiza.
Pues una curiosidad, abrimos un paréntesis, alcalde, ¿cómo pudo trabajar sin WhatsApp ayer tarde?
Bueno,
sin Facebook e Instagram, no sé si las redes sociales le perjudicaron en algo.
Lo cierto es que hoy en día el WhatsApp es una herramienta no solo de comunicación para las personas, sino que se ha convertido en una herramienta de trabajo a través de la cual pues se dan instrucciones sencillas en el ámbito de la gestión, tanto de las empresas como de las organizaciones o de las administraciones. Y en ese sentido, bueno, pues padecimos la caída caída de WhatsApp. Yo creo que las redes sociales es otra cosa, o sea, lo de Facebook, Instagram, etcétera, pues sencillamente te quedas sin redes sociales unas horas, no pasa absolutamente nada, es decir, creo que no tiene más importancia, salvo para la propia empresa, creo que ha tenido pérdidas millonarias durante esas horas de caída en la bolsa de Nueva York, pero más allá de eso, yo creo que ha tenido poca repercusión. Sí. Para nosotros, ¿qué ha supuesto? Pues durante unas horas estar incomunicados o no tener la fluidez de comunicación que hemos suplido de otra forma, porque sigue existiendo el teléfono. Y sigue existiendo la posibilidad de comunicar.
Siguiendo con la cultura, ustedes reconocieron a Sun Noales, fue un acierto, pero ¿qué pasa con José Fuentes? Con el catedrático de dibujo y grabado, uno de los artistas con mayor prestigio internacional, ¿por qué tiene el museo en Salamanca y no aquí, siendo de Elche?
Bueno, yo primero, ayer tuve la oportunidad de saludarle, presentamos el cartel anunciador de la festa que el Patronato del Misteri, del cual soy presidente efectivo, le haya realizado el encargo del cartel de la festa, significa que es un artista al que se le otorga una enorme importancia y relevancia en la ciudad. Lo digo porque, es decir, son gestos de la ciudad hacia su persona. En Torrellano, de donde de la partida de la que él es natural, la biblioteca lleva su nombre, es decir, una persona reconocida, pero también hay que admitir que como otros artistas ilicitanos ha desarrollado íntegramente su carrera profesional en otra ciudad. Es decir, él, ayer lo presenté como ilicitano afincado en Salamanca, que él ha desarrollado íntegramente su actividad en Salamanca y es lógico que eche raíces y que tenga reconocimientos en la ciudad en la que ha desarrollado toda su carrera profesional, pero mantiene vínculos importantísimos con nuestra ciudad, no solo por estos gestos, sino porque él es una persona que sigue teniendo relación y una relación intensa con nuestra ciudad, una persona reconocida, una persona valorada y desde luego a la que yo le otorgo una enorme importancia en ese panorama de los artistas ilicitanos que hacen que el nombre de Elche brille dentro de los ámbitos culturales.
Pues acabo de darme cuenta que nos hemos pasado un minuto de las 11 en punto de la mañana y Rosa Lucas ya está preparada para hacer su programa Entre Amigos. Tenemos que poner el punto final. Alcalde, nos volvemos a ver el próximo mes para abordar más asuntos, que los hay.
Muchísimas gracias.